Lo que constato es la devastación actual. Y pienso en el presente y en el mundo en el que estoy a punto de terminar mi existencia. Y no es un mundo que a mí me guste.
Usted escribió esto, una escritura gráfica, palabra por palabra. La palabra que vehicula la idea y no la idea que vehicula la palabra.
Esto es un cuarteto que rompe el culo. El campo, lo crudo, vampiresas y putas. Ve que son las palabras las que vehiculan la idea y no la idea la que vehicula las palabras.
Ahora tengo la impresión de haber hecho algo, porque me atacan. Y debo decir que cuando uno vive en el extranjero a 10 kilómetros, a 10.000 kilómetros de Francia, es un verdadero gozo ver que en los periodos históricos que atravesamos, los tiempos difíciles en los que vivimos, es un verdadero gozo y un placer ver que un libro o una novela pueda levantar unas polémicas profundas, animadversión, ira, rencores y amenazas. Es maravilloso. Creo que es el único país del mundo y obviamente es el país más bello precisamente por eso.
La idiotez es un tipo que vive y que dice, ya me llega. Ya me llega, vivo, me va bien, ya me llega. Y no se motiva cada mañana diciendo, no me llega, no sé suficiente, no veo suficiente, no hago suficiente. La pereza está en el fondo de la idiotez. Una especie de grasa alrededor del corazón y del cerebro.
Se han sucedido fragmentos de grabaciones de vídeo de diferentes hombres respondiendo a la pregunta, ¿hay todavía espíritus libres? Con la participación de Canal Plus, Cine Plus y France Televisions. Protagonizada por Daniel Otell y Camelia Jordana. Una razón brillante. Una comedia dramática francesa del año 2017, dirigida por Iván Attal. Una joven morena con el pelo rizado y rasgos árabes viaja en el metro escuchando música y moviendo ligeramente la cabeza al ritmo. En el exterior todavía es de noche. Va vestida con una sudadera y una cazadora de cuero negro. Producida por Dimitri Rassami y Benjamín Elaluf. Escenario, adaptación y diálogos por Víctor Senmacarí, Yael Latman, Noé Debré e Iván Attal, en colaboración con Brian Marciano. Basado en la idea original de Víctor Senmacarí. Una película de Iván Attal. El tren atraviesa un puente que cruza un río y más tarde la joven sube las escaleras de la boca de metro apresuradamente. Llega con paso rápido a las inmediaciones de una universidad. Sortea a los estudiantes que esperan en la entrada y se dirige a la puerta controlada por un hombre de seguridad negro. Este deja pasar a varios jóvenes, pero detiene a la chica.
Tarjeta de estudiante, por favor.
La joven busca en su bolso y se la enseña, mientras otros estudiantes cruzan la puerta. El hombre mira su tarjeta y la deja pasar. La chica ve una pantalla gigante ubicada en el techo en la que se anuncia el nombre de la universidad. Universidad de París 2, Panteón Assas. Luego mira hacia un gran panel donde se muestran las aulas en las que se imparte cada asignatura. Y la chica sube apresuradamente las escaleras. Después entra en una gran aula.
Tendría que hablaros de los carolingios, de los merovingios, del código napoleónico, pero para ahorraros el aburrimiento vamos a centrarnos en los grandes alegatos de la historia, empezando por las maravillas del derecho romano, el código babilónico, hasta el caso Dreyfus, Maurice Papon, las flores del mal, Ravachol. Estudiaremos monumentos de la oratoria, textos sublimes que deberían tener su lugar en el patrimonio de la humanidad. Señorita.
Lo siento mucho, disculpa. Perdona.
Señorita, por favor, ¿ustedes?
Todos los alumnos se giran hacia la joven.
Soy alumno de primero.
¿Perdón?
Decía que soy alumna de primer curso.
No entiende lo que le digo. ¿Su nombre?
Perdón. Neila Sala.
¿Y su nombre de pila?
Neila. Mi nombre es Neila y Sala mi apellido. ¿Así queda más claro?
¿Ah? No deja de ser interesante esa agresividad como respuesta a la incomprensión. Y juzgando su civismo, señorita, y por su sentido de la puntualidad y de la elegancia, debo constatar que ha decidido en su primer día de enseñanza superior rendirle un homenaje a la institución y a los profesores que la reciben. Esto es un anfiteatro, no un pabellón de deportes. Llega tarde.
Sí.
Sí, señor. Llega en medio de la clase y no dice nada. ¿No tiene nada que decirme?
Sí, disculpe.
Es una orden.
¿Qué?
¿Qué?
No le entiendo.
Sí, sí, ya veo que no me entiende. En nuestro idioma se dice, le ruego a usted que me disculpe.
¿Me lo dice en serio?
¿Qué si lo digo en serio?
Ya basta, he llegado 5 minutos tarde. ¿Por qué se ensaña conmigo de ese modo?
Ah, claro, ya parece la manía persecutoria. Típico. Bueno, sigamos.
¿Típico? ¿Típico de qué exactamente? Ah,
veo que quieren un poco de polémica. Pues no lo sé, señorita, se lo voy a preguntar. ¿Típico de qué exactamente?
¡Es racismo! ¡No hay derecho!
No. No, no. Cálmense, por favor, cálmense. Son presuposiciones. Presuposiciones. Decía, típico de los alumnos de primero, si hubiese dicho típico de alumnos, ¿cómo decirlo? Salidos de la diversidad y que me rodean por las clases 3 meses antes de dejar los estudios porque, desde luego, sus profesores eran malvados y los franceses unos racistas, entonces sí, ahí sí podrían ustedes acusarme de racismo. Pero no es el caso, y sus acusaciones difamatorias pueden ustedes quedarse.
Corre, el mismo cerco de cada.
Bueno, ya está bien. No pienso dejarlo a los 3 meses.
Pero llegar el primer día tarde y desaliñada dice mucho sobre su motivación y sus aspiraciones. Bueno, no vamos a dedicarle toda la clase a usted, señorita. Le informo que hay personas aquí presentes que desean estudiar. Así que sigamos.
La joven se dirige a un sitio libre.
Bien. Estábamos con el derecho romano. Obviamente es un derecho muy antiguo, pero que no ha dejado de evolucionar de la misma manera que el derecho francés. Al contrario que la sharia, por ejemplo. Una de las versiones más arcaicas del derecho utilizadas por la humanidad y que ha tendido poco a la evolución. Al contrario que el derecho francés, que sí evoluciona. Por ejemplo, hasta los años 60 no se podía poner cualquier nombre a un niño. Había la obligación de atenerse al calendario, mientras que hoy, si queremos llamar a nuestro hijo Taburete, Tarjeta Naranja o Abderramán, es totalmente posible. Bien, se pueden distinguir varios periodos en la evolución del derecho romano. Las fases más antiguas aún son objeto de controversia y especulación. En los orígenes, de hecho, no se diferencia del culto y de la religión y permanece casi... ¡Ah, queridos alumnos! Es un placer presentarles al famosísimo Grégoire Vivany, nuestro querido rector. ¡Mírenlo! ¡Es espléndido!
No se puede evitar ser deslumbrado los primeros años. Por desgracia, parece que el encanto se desmorona a medida que los estudiantes van adquiriendo conocimientos.
Usted es irresistible. Me encantaría seguir escuchándole durante horas, pero vayamos directos al grano, querido rector.
Como recordarán, cada año convocamos un concurso de oratoria interuniversitario reservado a los alumnos de primero. No me molestaré en explicarles el aura y el prestigio de este ejercicio, ni les mencionaré la lista de los ilustres ganadores del concurso que ocupan hoy en día las altas esferas de nuestro pequeño universo del derecho. Les dejo aquí los formularios de inscripción sobre la mesa de mi insigne colega, formularios que les invito a cubrir lo antes posible. Esta universidad no gana desde hace 4 años. Tenemos que tomar la revancha. Cuento con ustedes para recuperar el prestigio de nuestra querida institución.
Los estudiantes cogen los formularios de inscripción de encima de la mesa mientras el profesor guarda sus cosas en su maletín. Los alumnos van saliendo del aula al igual que la joven. Neila se detiene a cierta distancia mirando fijamente al profesor. Se mantienen la mirada un momento y después cada uno se va por su lado. La joven atraviesa los pasillos de la universidad con gesto serio y sale del edificio. Pasa por delante de un grupo de estudiantes.
Un poco más y te suspende. No ha sido un regalo precisamente.
¿Seguirás con sinónimos y paráfrasis todo el día o ya está?
No, en serio. Deberías denunciarlo, de verdad.
¿El qué?
¿No has visto cómo te ha agredido? Además, es fácil, es lo de siempre. Eres el blanco perfecto.
¿El blanco perfecto? ¿Qué quieres decir?
A ver...
No, adelante, explícamelo. ¿A qué te refieres?
No, a ver, ¿no entiendes lo que digo?
No entiendo lo que dices.
Bueno, ya vale, ¿no?
¿Te refieres a que no tuve la suerte de tener un profesor de solfeo de practicar vela en la isla de Reda pequeña?
No me refería a eso.
¿Sabes qué? Pimpollo pijo de risa estupenda. Olvídame, mantén las distancias, ¿entendido?
Neila se aleja, entra en una boca de metro y atraviesa los pasillos subterráneos.
Pimpollo, menuda mierda de insulto.
Comienza a hablar para sí misma con sus auriculares puestos.
Primero deberías tener un cerebro funcional para pretender acceder a un estatus privilegiado. Además, la naturaleza te ha favorecido tanto que por su gran misericordia tu piel es color vide y así sabemos dónde colocar las nalgas. Eso me gusta más.
Luego espera sentada a que llegue el metro y se monta. Atraviesa la ciudad. Más tarde en su casa, teclea en el ordenador. Al poco entra una mujer de unos 40 años con rasgos árabes.
¿Y bien? ¿Cómo te ha ido? Bueno.
¿Hoy qué vamos a cenar?
Un filet mignon con patatas asadas. Acabo de llegar, Neila. Hay de todo en la nevera.
¿Pero tú te vas?
Sí, voy a salir.
¿Otra vez?
Más tarde, Neila echa nachos en un cuenco y luego esparce queso por encima. Después mete el cuenco en el microondas y come mientras habla por teléfono.
Unos nachos.
¿Los oyes?
¡Qué va, Anisa! ¡Buenísimos! ¿No estás currando? Pues mira, yo también. No, ya lo sé. Sí, ya lo sé. Bueno, besos, cielo. Chao.
De noche, la joven sale de su edificio y se dirige a dos chicos de rasgos árabes que la esperan en la calle.
Ah, mira quién viene por ahí.
Oh, ¿qué tal, super francesa?
Un profe me ha puesto verde, me ha matado delante de todo el mundo.
Normal, tú aún estás empeñada en seguir con los estudios. En cambio, yo soy chofer. No he de enviar currículums, soy mi propio jefe y nadie me molesta.
Primero deberías sacarte el carné.
Sí, bueno, Munir, futbolista a los 8 años, rapero a los 14 y chofer a los 18. Creo que ha habido topicazos mejores, ¿no?
¿Ah, sí? El topicazo eres tú. Pierdes el tiempo en la uni para licenciarte y acabar en el paro por tu apellido inadecuado.
¡Sube!
Sí, ya voy.
Ahora mismo.
Bueno, me pido.
Buenas noches.
Nos vemos, Neila.
Nos vemos.
¿Ya te vas? Nos vemos.
Munir y Neila se quedan solos. El joven comienza a moverse ligeramente con incomodidad y evita la mirada de la chica. Después coge el móvil para evitar hablar con ella, que le mira fijamente.
¿Nada?
Bueno, yo creo que también me voy.
Sí, claro, has de descansar para ver la tele mañana.
¿Y qué quieres hacer?
¿Eh? Así es, Munir, no hay nada que hacer. Yo también me voy a dormir.
¿Y ni me das las buenas noches?
Buenas noches.
Oh, me cago en la puta, qué tonto soy.
Neila se aleja.
Thank you.
Al día siguiente, el profesor acude a una reunión con el rector de la universidad en la que éste le muestra el vídeo grabado en su clase del día anterior.
...por la humanidad y que ha tendido poco a la evolución. Al contrario que el derecho francés, que sí evoluciona. Por ejemplo, hasta los años 60 no se podía poner cualquier nombre a un niño. Había la obligación de atenerse al calendario, mientras que hoy, si queremos llamar a nuestro hijo Taburete, Tarjeta Naranja o Abderramán...
Oye, se te ha ido la cabeza, Pierre. ¿Y este solo es el trozo de la sharia?
¿Te preocupa que no sea políticamente correcto? ¿Preferirías que gritase cada dos frases «Je suis Charlie»?
Te encomendé este curso para sacarte del punto muerto en el que estabas, no para que te divirtieses estigmatizando a unos chavales de los que ni recuerdas su cara. Y esa sonrisa burlona sobra. Esta vez es grave, Pierre. Reconoce que hace tiempo que tus fanfarronadas no le hacen gracia a nadie. He recibido quejas de alumnos por las estupideces que sueltas en tan solo la primera hora de clase. Haces lo que quieres. No sigues el programa, humillas a los alumnos, te enfrentas a los profesores. Si es que tú le caes mal hasta al de seguridad, Pierre.
Ese tío es un idiota.
Dice que eres racista.
No, puede ser, pero no tanto como él.
Ya hay 3 páginas en Facebook y otra petición online que exigen tu despido y la apertura de un expediente. Reclaman tu cabeza, Pierre.
Mi cabeza. Bueno, bueno.
No solo alumnos, todo el rectorado.
Grégoire se sienta.
No puedo protegerte. Estoy obligado a abrirte un expediente disciplinario. No tengo elección. Si no lo hago, la facultad estará en el punto de mira.
En eso estamos.
Puedo ayudarte para que tengas el máximo de opiniones favorables en tu expediente.
Soy todo oídos.
Esa historia de los comentarios racistas. Neila Salah.
Ah, ¿qué tal, Salah?
La presentarás al concurso de oratoria. La vas a preparar. Pasará una ronda o dos.
Sería chocar contra un muro. La institución no está para eso.
Eso es lo mejor. Haremos el máximo ruido posible para cerrarle la boca al consejero. Y que gane o pierda, me da igual. Hace 10 años que intento que se deje de asociar a esta universidad con el facherío. Ya veo la noticia. Joven inmigrante representa a la universidad en un concurso elitista bajo el amparo del extraordinario Pierre Massard.
Mi salvación está en manos de Neila Salah. ¡Qué pesadilla!
Más tarde, el profesor entra en el edificio donde se encuentran las aulas y al pasar por el hombre de seguridad le hace un corte de mangas. Luego, en la sala de profesores, se quita el abrigo y revisa unos documentos que subraya. Después entra en clase y se detiene al lado de Neila.
¿Aún viene por aquí?
No han pasado 3 meses.
Espéreme al final de la clase, por favor.
Cuando acaba la clase, Neila espera en su pupitre.
¿Se ha inscrito en el curso de oratoria?
No. Eso también será típico.
Ah, claro. Está enfadada por mi pequeña pretensión del otro día. Pretensión es cuando fingimos no decir lo que precisamente estamos diciendo. Por no ponerme a hablar de los olores. ¿Lo ve? Digo que no hablo de ello, pero en realidad sí que hablo. Era un ejemplo.
¿Y la otra vez también lo era? ¿O es que no pensaba lo que decía?
Desde luego que no. O puede que sí. No tiene importancia. Ese no es el problema. Lo que cuenta es tener la razón y la verdad da igual. Eso es precisamente lo que quiero que aprenda, a tener siempre la razón. ¿Lo comprende? Voy a prepararla.
¿Eh?
Para el concurso voy a ayudarla.
Pero yo no quiero nada de usted. Muchas gracias.
Sí, claro. Es más cómodo no intentar nada de nada y ser una víctima el resto de su vida. Y un día se dará cuenta de que su fracaso estaba programado no por mí ni por la universidad, sino por usted. Y eso seguramente le supondrá un gran consuelo. Señorita, si no le interesa adquirir las armas de su independencia, entonces merece usted todos los escollos y dificultades que le esperan. Y ni siquiera estoy hablando de las humillaciones. ¿Lo ve? Otra pretensión.
¿Este es un juego para usted?
La espero mañana a las 9, aula 4.
Vete a la mierda.
¡Qué idiota!
Al día siguiente, el profesor espera sentado en la mesa del aula. Mira el reloj cuando la manecilla pasa de en punto. Neila le mira por la ventana de la puerta y cuando este va a salir, ella disimula alejándose.
Vamos allá.
La chica asiente y entran.
La oratoria, la retórica, el arte del buen decir. Para convencer hay que dominar también la dialéctica, una serie de razonamientos rigurosos para lograr la adhesión del interlocutor y de la audiencia, ya que en realidad eso es lo único que cuenta, convencer, tener la razón. La verdad nos da igual, ¿se acuerdan? Empezaremos por la base.
Escribe en la pizarra.
Schopenhauer. Un señor alemán muy gracioso que vivió a principios del siglo XIX que escribió un texto también muy gracioso titulado El arte de tener siempre razón. 38 estrategias destinadas a tener siempre la razón. Comencemos.
Coge una silla y la coloca enfrente de Neila, que está sentada en uno de los pupitres.
Por ejemplo, si mi proposición es hay que restablecer la pena de muerte y usted debe demostrarme con certeza que me equivoco, ¿qué me dirá?
Que la pena de muerte fue abolida por un deseo de humanización de la justicia de la República Francesa.
Qué locura, qué forma de hablar. Parece un conductor de Uber. Señoras y señores, ¿tienen alguna cadena de radio específica de su elección que les agradaría escuchar en el vehículo, si a ustedes les parece? Esa manía de hacer frases largas y alambicadas con adjetivos en todos los sentidos. En el concurso el tiempo es escaso. Debe ser eficaz, rápida y natural. ¿Quiere usted restablecer la pena de muerte? Pues está del lado de la muerte, yo del lado de la vida. Fin del debate. Es la estrategia de la homonimia. Coja cualquier palabra de la frase del otro y atáquele aplicándole un juicio de valor que no tiene nada que ver con la cuestión. Yo adoro de toda la vida las patatas. ¿La adoración? Ese es un tema falaz y está muy poco claro.
Ah, esto está bien.
Hay 38. Las analizaremos una a una, pero también estudiaremos a Cicerón y a Aristóteles. Vamos, que tenemos trabajo. Para mañana a las 9.
Le entrega un manual fotocopiado unido con una grapa y se va. Mientras, Neila las ojea y mira al profesor que se aleja. Más tarde, la joven y sus amigos juegan a un juego de cartas en su casa.
Mientes. Mírala, Kefran. Está claro que miente.
No miente. Si no, habría matado a Dee.
La técnica básica para no parecer el hombre lobo.
Habrá que ir decidiéndose,
Neila,
¿no?
Danos una buena razón por la que no eres la asesina y que no hemos de eliminarte.
Ni siquiera entiendo la construcción gramatical de tu frase.
¿Qué francesa es la tía? Va, responde, no nos líes.
Quiero recordaros que estadísticamente el mero hecho de ser el hombre lobo 3 veces seguidas sería demasiado raro. Ahora haced lo que queráis. Oh, y me gustaría llamar su atención, señoras y señores, sobre el empeño de Munir de eliminarme desde el principio de la partida. Su empeño es para desviar el interés sobre él. Para que le olvidemos, atacas antes de que te ataquen a ti. ¿Cuándo sabes que eres culpable? Una técnica bastante habitual, aunque también mediocre. En mi opinión es sospechoso. Y ya no digo nada más, haced lo que queráis.
Yo creo que tiene
no
razón.
La escuchéis, os está hipnotizando.
No he hipnotizado a nadie, es tu pregunta.
Tienes cara de culpable.
Y tu cara de moro, simplemente.
Y yo te mato, Munir. Muerto.
¿En serio, Daesh? Si te he salvado la vida. Ya te he dicho que soy mago.
Yo estoy de acuerdo con él. Ella no es culpable.
Y te voy a matar, Munir.
¿Tú también?
Vaya, hombre.
Voy a matar.
Qué bueno.
Pero sois una panda de traidores. Esta me la apunto. ¿Me oyes? Lo vais a acabar. ¿Vale?
No hay problema. En las siguientes
partidas. Ya verás. ¿No dices nada, Anisa?
¿Y qué quieres que diga?
¿Qué quieres que diga?
No es el hombre lobo.
¿Qué quieres que diga? No es el hombre lobo. Dos cómplices, colega. Estas dos tienen una amistad pura y dura. Tú no conoces esos valores, cobarde.
Algo que vosotros...
Sí, tienes razón. Yo no soy tú.
No me hables más. Ya estoy muy harto de ti.
Yo sé que estoy harto de ti. ¿Quién vota por eliminar a Munir? Yo. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Muerto! 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 Uno, dos, tres, cuatro. Ahora yo. Dale la vuelta a la carta. Estás muerto por sufragio universal. Dale, enseña la carta. Estás muerto. Venga, enseña la carta de un tacón.
¿Sabéis qué? De esta os acordáis, ¿eh?
Venga.
Panda de idiotas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, eh?
Venga.
¿Soy el hombre lobo?
Yo era el mago, payasos. Os he dicho mil veces que es ella.
Me cago en la leche.
Hombre lobo.
Me has sacado de quicio. Venga, jugamos otra, va.
Acepta la derrota. Se ha acabado.
Venga, hermano.
Anda, losers.
Nunca ganarás. Te enfrentarás a la mejor abogada de Francia.
Soy yo.
Mira. ¿La mejor abogada de Francia? Y la de Navarra.
Oye.
¿Qué?
Pero
¿Cómo puede ser abogada y hombre lobo al mismo tiempo?
Bueno, chicos, mi madre está a punto de aparecer y me va a echar la bronca.
Sí, vale, vale, sí, ya voy.
Oye, Munir, ¿sabes cómo me vas a llamar? Me llamarás maestra.
Sí, la maestra que va a venir a darme muchas lecciones. Qué pena me das.
¿Te doy pena? Voy a ser la mejor abogada que hayas visto, la creme de la creme, hermano. Ya verás.
¡Munir!
Vale,
voy.
Te dejo con tu derrota.
Por supuesto, su señoría de la magistratura del Tribunal de Apelación. Madre mía.
¿Luego?
Das pena, tío. Deja de reírle todas las gracias. Eres un huevón.
¿Huevón yo?
Sí,
¿yo?
Eres un calzonazo.
Se nota que estás enamorado de ella.
¿Ves cómo me ataca siempre?
¿Quién bien te quiere?
Las amigas se despiden con un abrazo y un beso.
Adiós, guapa.
Buena suerte.
¿Por?
Lo de mañana.
Hasta luego.
Por la noche, Pierre come solo en un restaurante, acompañando el plato con una copa de vino que apura. Luego, en la barra, se pide una copa y se la bebe de un trago.
Hasta mañana.
Buenas noches, Pierre.
El profesor sale del restaurante y camina por la calle empedrada. Ve a una mujer bien vestida recogiendo los excrementos de su perro.
Buenas noches.
Buenas noches, señora.
Es un carlino, de 6 años.
No lo entiendo. No logro entender cómo he llegado a eso.
¿A qué se refiere?
A recoger excrementos de perro. No lo entiendo, en serio. ¿Le produce algún tipo de placer? No puede ser solo eso, porque eso me supera, en
serio. Pues métase en sus asuntos.
¿Se da cuenta de que por un poco de afecto está dispuesta a humillarse?
Pero bueno, haga el favor de meterse en sus...
Pero oiga, reaccione, porque así usted vale lo mismo que lleva entre las manos esa bolsita.
Ven, vainilla, volvamos a casa.
Vainilla, volvemos a casa. Menuda malfollada.
¿Cómo? ¿Malfollada yo? Si ha visto usted la cara, pervertido. Oh. Seguro que no folla desde mi terrán. Imbécil.
La mujer le lanza la bolsa de excrementos que el profesor esquiva.
Vainilla. Volvemos a casa.
Al día siguiente, cuando Pierre entra en el aula, Neila le espera sentada. El reloj marca 9:00.
Buenos días.
Pierre va directo a su escritorio y seguidamente escribe en la pizarra.
¿Puede leer lo que pone en la pizarra?
Logos etos patos.
¿Estás segura?
Sí.
Entonces sabe leer.
Hacer dudar de su habilidad al adversario para desestabilizarlo. Estrategia número 7.
Si sabe leer, sabrá que según el reglamento de la universidad debe venir vestida de manera correcta.
Vale.
¿Cuándo tiene pensado usted deshacerse de esa vestimenta cutre e informal de suburbio? Es totalmente insoportable.
Creía cerrado el tema del vestuario.
¿Quiere parecerse a esos pequeños salvajes que prenden fuego a los coches para celebrar Navidad o Año Nuevo?
¿Ahora va a retomar el discurso del ruido y del olor?
Ya que no lleva burka, podría vestirse bien, ¿no?
¿Sabe qué?
Coge su bolso y se levanta.
Me cae usted mal.
No diga me cae usted mal, no tiene alcance o amplitud. Diga, es imposible que usted caiga bien. Si no, suena como una demostración. Es definitivo, diga, he intentado que me caiga bien, pero es realmente imposible. Busque una emoción, suscite una expectativa y defráudela. Es más potente, ¿no? Fátima.
Neila se gira enfadada.
¿Cómo me ha llamado?
He hecho un chiste malo, lo siento.
Yo me piro de aquí a presentar una queja.
No, espere, discúlpeme.
¿Por qué hace eso?
¿El qué?
Las clases particulares, ¿por qué me ayudan? No lo entiendo.
¿Usted qué cree?
Se lo estoy preguntando yo.
¿Pero ya conoce la respuesta?
No.
¿No tiene ninguna hipótesis?
No.
Quizás haya detectado en usted algo especial. Un talento particular y que merece algo mejor de lo que su apariencia lleva a pensar. ¡Voilà! ¿Usted qué cree? ¿Que no se nos juzga por nuestra apariencia? ¿Que la manera como nos presentamos ante el mundo no importa? La indumentaria es la alienación ante un gran todo, el enemigo de la reflexión y del lenguaje. Tiene razón, no haga el esfuerzo de desmarcarse. Permanezca en el rebaño. Su panurgismo le impide...
¿Mi qué?
Panurgismo. Saque el móvil y busque la definición ahora mismo. Ahora mismo, ya, ahora. Venga.
La joven lo hace.
Nombre masculino de panurgo, personaje de Rebelé, comportamiento pasivo y gregario. Sinónimo de conformismo.
Nos vemos mañana a la misma hora. Buenas noches, Latifa.
Neila le mira, suspira y se va. Más tarde, en el metro, lee el libro Pantagruel, de François Rabelais. Por la noche, Neila cocina couscous con su abuela, vestida con el atuendo típico musulmán.
Ya Deja, ya lo hago yo.
¿Te cae
a mí?
No mucho. Sí, bueno, pero no
sí,
le he hecho.
Ya lo sé, sin hacerlo. Ya se enseñó.
Vale. Sí, pero no mucho. Y ahora haces así. Pero no te lo comas ahora. Por eso quieres ayudarme, para comértelo, ¿eh?
Luego cenan con la mesa repleta de platos de comida.
Lo bueno es que volveremos a los tuppers durante 6 meses.
Pues la verdad es que no está normal comer algo que no salga del microondas.
Ajá.
Toma nota, mamá.
Bueno, ¿ya está? ¿Puedo hablar? Ahora será cuando me vengáis con lo de búscate un marido que te ayude con las cuentas de la casa. Una mujer sola a tu edad no es bueno. ¿Qué dirán los vecinos?
¿Acaso he dicho algo?
Aún no.
Pues lo voy a decir ahora. ¿No lo ves? Una mujer sola, en serio, a tu edad. ¿Y tú no le dices nada? ¿Eh? Tienes que buscarte un hombre, hija mía.
No, mamá, busquemos un abuelo para ti.
Con tu padre tuve bastante, ya está enterrado, ya vale. ¿Qué van a pensar los vecinos?
¿Qué vecinos, mamá?
Pues todos los vecinos, hija. Les gusta mucho hablar, meterse en la vida de los demás. Les gusta cotillear, enterarse de lo que ocurre aquí y allá. Tu vida les interesa mucho. Todas las mujeres del barrio están casadas, menos tú. Tienes mektub.com.
¿Mektub.com?
Sí, está Mektub. Inshallah.
¡Ah, pero para ya, mamá! Vale ya.
Bueno.
Por favor.
Más tarde, madre e hija hablan en el sofá.
Es un ratista.
Déjalo.
Me llama Fátima.
Pues es muy bonito, Fátima.
Contigo no se puede hablar.
No, contigo sí que no se puede hablar. Toda tu generación. Siempre con exigencias.
Es a lo que siempre nos conducen.
¿Ah? ¿Y por qué?
¿Por qué?
Eso te pregunto.
Te lo pregunto a ti.
¿Cómo están esos calcetines? Están para tirar.
Tranquila, abuela, nadie me va a mirar los calcetines, ¿eh?
¿Yo te he educado así? Tu hija parece una indigente.
Mamá, me encantaría tener tiempo para coserle los calcetines a mi hija querida y para tejerle unos vestiditos de princesa, pero la verdad es que no tengo mucho tiempo.
Ah, ¿te hice ir mugrienta?
Bueno, tanto como mugrienta, no vamos a forzar tampoco.
Mira, tu hija se cree muy graciosa, ¿eh? ¿Has visto? Así es como vas a clase, ¿eh? Ni le has dicho que se depile el bigote.
¿Qué bigote?
¡El bigote!
Neila se levanta rápidamente y se mira en el espejo.
¿Tú te lo has visto?
Al día siguiente, Neila camina hacia la universidad, esta vez vestida con una camisa vaquera y una chaqueta. Al pasar por el vigilante de seguridad, le enseña el carnet con decisión y entra en el edificio.
Conozco mi destino. Un día era ligado a mi nombre el recuerdo de algo...
¿Conozco mi destino? Va a tener que aprender a hablar. ¿No puede articular un poco? Si pronuncia de esa manera, no se entiende nada. Conozco no existe. Conozco. Siga.
Conozco mi destino. Un día era ligado a mi nombre el recuerdo de algo formidable. El recuerdo de una...
¿Por qué tiene tanta prisa? Tómese su tiempo. La oratoria también es saber usar los silencios. Siga.
Conozco mi destino. Un día era ligado a...
Conozco, maldita sea. No es tan difícil. ¿Es usted una cabeza de chorlito o qué? No. No es una provocación. Es una correcta expresión gramatical que significa que su cerebro no da más de sí. ¿De acuerdo? Siga. Espere. Métase este bolígrafo en la boca. Y articule. Adelante.
Neila coge el bolígrafo y lo mira.
No pasa nada, es halal. Eso sí, es una provocación.
La joven se coloca el bolígrafo entre los dientes y sigue leyendo.
Conozco mi destino.
No, pero no se ría como una tonta.
Un día irá ligado...
Levántese. Siga.
Un día era ligado a mi nombre el recuerdo de algo formidable.
Póngase derecha.
Oiga, eso sí que
póngase
no.
Derecha, cállese.
Me ha tocado.
Enorgullézcase de lo que es, plántele cara y sobre todo respire. El aliento es la clave. Continúe.
Un día era ligado a mi nombre el recuerdo de algo formidable.
Bien, súbase al pupitre. Y ocupe el espacio. Quiero oírla. Quiero que su voz resuene en el hemiciclo. Quiero entenderlo todo. Adelante.
Conozco mi destino. Un día era ligado a mi nombre el recuerdo de algo formidable. El recuerdo de una crisis como nunca ha habido en la Tierra. El recuerdo de la más profunda colisión de las conciencias.
No. Así no vamos bien. Intentémoslo con esto. Vamos.
¿A dónde?
Más tarde viajan en un vagón del metro abarrotado de gente.
No puedo. Imagina que me encuentro con alguien que conozco.
¿Cómo?
Que conozco.
Eso es.
La joven avanza hasta colocarse en medio del vagón. Mira al profesor suplicante y este le anima a que siga. Pasa al lado de un joven vestido de chándal cuya pierna le entorpece el camino y la aparta.
¿Algún problema?
Neila le mira.
Déjala. Va de princesa saudí que nos mira por encima del hombro. Tranquilo, hermano. Pasa de ella.
El profesor la anima de nuevo desde la distancia y la joven abre el libro.
Amigos romanos, conciudadanos, escuchadme. Acabo de enterrar a César.
¡Más fuerte! Es que no se oye nada.
Amigos romanos, conciudadanos, escuchadme. Acabo de enterrar a César, no lo he alabado. El mal que hacen los hombres le sobrevive. El bien queda frecuentemente enterrado con sus huesos. Sea así
como
César.
Como el viejo aquel del Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos.
Sí, el Señor de los Anillos.
El noble Bruto os ha dicho que César era ambicioso. Si lo fue, era la suya una falta grave. Y gravemente la ha pagado.
Ya va siendo hora de ir a cazar el dragón de Mordor, señora de los elfos del bosque.
Vale, ahora cállate la boca ya.
Me ha faltado el respeto.
El joven se levanta.
¿Tú qué miras?
Otro pasajero aparta la mirada.
¿Por qué me faltas al respeto, guapa? ¿Tú hablas así? ¿Por qué vas en metro y no en carruaje? Ven conmigo, bombón, y te montaré en mi carruaje.
Anda, venga, ahora me voy contigo.
¿No quieres hablar conmigo? ¿Tienes carácter?
Eso me gusta.
Bueno, vale, Dora, pero no es más que una mora.
Si quieres, yo hago de Romeo, ¿no?
Puedes ser mi Julieta. ¿No quieres?
Neila busca a Pierre con la mirada y lo ve en el andén aplaudiéndola. Al día siguiente...
Con la estrategia 5, la estrategia de las premisas falsas, me demostrará que la eutanasia es beneficiosa para la sociedad.
Una buena eutanasia en masa está bien porque, como todos sabemos, no queda espacio en el planeta. Además, nos faltan los recursos naturales y entonces... ecológicamente hablando, vendría muy bien para las emisiones de gases. Y también económicamente, en Bélgica, por ejemplo, donde la gente usa la eutanasia habitualmente, el PIB alcanzó una tasa del 157% de beneficios según el índice CAC40, con solo un coste marginal de 5.
Ha comprendido instintivamente que debe combinar las diferentes estrategias en conjunto. Acaba de mezclar la 5, las premisas falsas, con la estrategia 15, que invita a utilizar argumentos absurdos. Pasemos a la estrategia 6, postular lo que nunca ha sido probado. Adelante.
Más tarde, Neila lleva una bandeja con comida y busca un lugar para sentarse en la cafetería. Se sienta en una mesa redonda mientras toma apuntes y el joven de su clase se acerca.
¿Qué tal?
¿Qué quieres?
¿Cómo te va? Masar te está entrenando, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Te gustó o algo así? Parece que cada vez que nos vemos quieras decirme algo.
Solo quería desearte suerte para la primera ronda.
Igualmente.
El día de la primera ronda, en una sala del Palacio de Justicia de París...
Tras la deliberación del jurado, hemos decidido conceder la victoria a Benjamin de Segonsard.
El joven de la clase de Neila se sienta sonriente.
Llamamos, por favor. Llamamos, por favor. Llamamos ahora a Neila Salam y a Jan Prutu. Un poco de silencio, por favor.
La joven avanza hasta el atril y mira a su profesor, que la observa sentado desde detrás de los jueces que visten togas.
Señorita, señor, van a debatir sobre el tema ¿hace el hábito al monje? Le recordamos que el tiempo es limitado. Por tanto, sean claros y precisos. Señor Prutu, comenzará usted explicando por qué el hábito no hace al monje. La señorita Salah, lógicamente, nos demostrará por qué esta afirmación es falsa. Señor Prutu, comience.
Estimado presidente, estimado jurado, estimado público. Como decían los antiguos griegos, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Sin embargo, se puede constatar cómo el mundo está lleno de monos. De esos pobres infelices que intentan torpemente disfrazar lo que son. ¿Cómo reprochárselo? El mundo está hecho así. Los pobres quieren vestirse como los ricos para fundirse en la masa de los dominantes. Y, más sorprendente, el colmo de lo chic para los ricos desde hace décadas consiste en vestirse como un indigente de la Por de la Chapelle. O sea, que les compramos zapatos de cuero falso a los chinos y vaqueros agujereados a Chanel. Afortunadamente, la impostura nunca engaña mucho tiempo. Por instinto, un niño de 5 años diferencia un trapo de una toalla. Todos sabemos, en el fondo, reconocer a los nuestros. Es una cuestión de código, ¿no? Tomemos como ejemplo a los terroristas que practican la taquilla, el arte de la disimulación. Esos bárbaros inmundos que se afeitan la barba, beben champán en una fiesta, se acuestan con prostitutas, comen... ¿Halluz? ¿Se dice así? Y se visten como usted y como yo. Eso no está sujeto a debate. Todos sabemos que el hábito no hace al monje. La minifalda no hace a la puta. Y el velo no hace a la santa. Gracias.
¿Esto qué es? ¿Una reunión del Ku Klux Klan?
Cálmese, señorita Sala.
¡Bravo!
¿Y a ti qué te pasa? ¿Creen que he venido aquí a que me insulten?
Señorita, por favor, cálmese. Debo pedirle que se controle si no quiere que la descalifique. Adelante, señorita Salah.
La joven busca con desesperación la mirada de su profesor, que le asiente alentándola, y la joven, nerviosa, lee sus notas.
Estimado presidente, estimado jurado, estimado público. Si el hábito no hace al monje... Entonces, ¿cómo se hace uno monje? De hecho, de un hombre que entra en la orden, ¿no se dice que toma los hábitos? Si el hábito no hiciera al monje, significaría que hay que nacer monje, pero estarán de acuerdo conmigo en que no se nace monje, se hace.
¿Simón de Beauvoir o qué?
Señor Prutu, por favor. Señorita Salah, prosiga.
El hábito hace totalmente al monje y le abre las puertas del monasterio. De hecho, las cosas nunca son aquello que son hasta que parece que lo son. La manera en que nos presentamos al mundo dice mucho de nosotros. Déjeme mostrarle que...
Ojea sus notas.
El hábito hace al monje. El hábito hace al monje porque... Para ser monje hay que ponerse bien el hábito.
Su contrincante levanta los pulgares hacia ella con ironía.
Bien dicho.
Hazte el listillo. Para concluir...
Se dirige a los jueces.
¿Ustedes mismos no llevan acaso el hábito que hace de ustedes quienes son? ¿Esa toga no les incita a estar más derechos?
Más tarde, cuando salen...
Se ha dejado llevar otra vez por las emociones. Casi hace que la expulsen. Hace semanas que trabajamos y usted no me ha hecho ni caso.
Me ha insultado, no lo ha oído.
Sí, ¿y qué? ¿No entiende que era su oportunidad? Por eso la han descalificado. Debe aprender a no tomarse las cosas personalmente, a mantener las distancias, a desprenderse, a olvidarse de lo que los demás piensan de usted. Si quiere conquistar a una audiencia, debe empezar por darle igual aquello que esperan de usted. Ejercicio práctico. Volvemos.
De nuevo viajan en un vagón de metro donde un par de músicos tocan. Neila, con vergüenza, camina hacia el centro del vagón en dirección a los músicos.
Amigos romanos, compatriotas, préstenme atención, porque vengo para enterrar a César, no para lavarlo.
Mira a los músicos que tocan con más intensidad. Los músicos se acercan a ella, que se ríe con nerviosismo. Luego vuelve junto a su profesor, que se quita el abrigo y se coloca de pie sobre un asiento.
Amigos romanos, compatriotas, préstenme atención.
Todos los pasajeros se giran hacia él con curiosidad.
He venido para enterrar a César, no para alabarlo. El mal que hacen los hombres les sobrevive. El bien queda frecuentemente enterrado con sus huesos.
Y que sea así con César.
¡Sí, que sea así con César!
Oh, gracias, señora. Gracias.
Un anciano le da una moneda. Más tarde se sientan en una cafetería y Neila saca una foto.
Desde luego me lo he pasado, teta.
¿Qué está haciendo?
¿Qué?
¿Quién le ha permitido hacer eso? ¿Le va a enviar una fotito a su madre? Ese teléfono es el zurullo de la ciencia. Los idiotiza a todos.
Primero la ropa y ahora el móvil.
No, que si selfies, que si mensajes en escritura fonética, corazoncitos, LOL, XD... Es lamentable.
Hay que adaptarse a los tiempos.
Ah, ¿y si los tiempos son oscuros? ¿No ha pensado en eso? Y esa idiotez de las redes sociales. Tantos imbéciles a quienes no se les oía y ahora no se oye más que a ellos, más que a un premio Nobel.
Pierre.
Señor Massar.
Se levanta.
Señor Massar, no tengo dinero.
Pruebe la estrategia 12 e intente ablandar al camarero con una historia de mendicidad de barrios bajos. A usted le pegará bastante.
El profesor se aleja.
Mierda. Mierda. ¡Pierre!
El camarero se acerca.
Hola, señor. Bueno, hola otra vez. Lo siento mucho, pero tengo un pequeño problema.
Lo he apuntado
problema.
En la cuenta del señor Massar, como siempre.
La joven suspira y sale de la cafetería. Se encuentra al profesor esperando en la acera con el móvil en la mano.
Pensaba que era el zurullo de la ciencia.
Bueno, tampoco voy a esperar 25 minutos un taxi cuando puedo tenerlo en 5 minutos y lo pido con esta pequeña joya de la tecnología. Y mientras esperaba, hasta he ligado con una tía por Facebook con esta máquina.
Se puede decir algo y lo contrario.
Ah, no, yo no le hablo de tener convicciones. Le hablo de tener argumentación.
Sí, la verdad da igual, lo importante es tener razón.
Oh, perfecto, ya le sale con forceps, pero ya le sale. Bien, venga. Venga, que la llevo.
No, si ya...
No, venga, por favor.
Se montan en un coche de color oscuro. Dentro ven al chofer, que es negro.
Hola.
Hola, señor.
Hola, señor.
Disculpen, señores, ¿prefieren algún itinerario?
No.
Les agradezco su confianza. Hay caramelos y agua en las puertas por si desean refrescarse.
Ah, por supuesto, joven. Tiene toda nuestra confianza.
El profesor se lleva un caramelo a la boca. Más tarde, Neila hace la compra en un pequeño comercio.
Gracias, Ale.
Hasta luego.
Hasta mañana, chao.
Munir la ve salir.
Oh, la señora haciendo la compra.
¿Qué tal, Munir?
Muy bien.
¿Qué haces?
Cenaremos en un griego, ¿vienes?
No, no puedo, tengo que trabajar.
Vale, tú misma.
¿Qué te pasa, Munir?
Nada, que vas dándote aires desde que llevas tacones.
¿Te llevo zapatos de tacón?
Sí, bueno, ya me has entendido.
La verdad es que no te he entendido. Ah, sí, ahora lo entiendo.
¿Qué has entendido?
Ya nos caigo bien.
¿Qué?
Os he olvidado, os he traicionado. Son los estudios que te idiotizan.
Pero yo no he dicho eso.
Que sí, está claro que sí. Ahora estoy... Solo me interesan mi concurso, mis profes.
Hola, Neila.
¿Qué tal estáis?
Un momento.
Chaval, pasa el balón.
¿No lo ves? Es repugnante, solo pienso en mí. Voy por ahí a tomarme una taza de café a Saint-Germain-des-Prés. De hecho, solo os entiendo cuando os reprocho que no cambiéis. Pero en el fondo, el topicazo soy yo.
Para ya, eso no tiene que ver. ¿Qué me estás contando? No entiendo nada.
Sí, seguro, te lo veo en la mirada. Munir, me odias.
De eso nada, yo no te odio.
Si me quisieses, ¿me lo dirías? Mira, hazme un favor. Dime que no me quieres.
¿Pero qué estás diciendo?
Sé que es difícil, pero admítelo. Dime que no me quieres.
Claro que te queremos.
Claro que te queremos.
Tiene que decir que ya no la queremos.
A ellos aún les queda algo de afecto hacia mí. Pero tú, Munir, tú me conoces muy bien. Ya ves que he cambiado. No me quieres y lo sabes.
¿Pero qué dices, Neila? Pues claro que te quiero.
Y me echas de menos.
Y te echo de menos, ¿de verdad?
Bueno, esto ya cansa un poco.
¿Qué?
¿Ves cómo soy fuerte?
¿Cómo que fuerte?
La estrategia de la anticatástasis.
¿Qué?
Describir por ironía o por eufemismo una situación diametralmente opuesta a la situación real.
¡Buah, la superestratega!
Tú sí que eres estratega.
Munir, está claro que te provoca. Venga, ataca ya.
¿Pero tú qué dices? Si tienes 8 años...
Y medio, gilipollas.
Mocoso.
Neila y Munir se besan.
¡Ay, tema, tío! Va, no quiero verlo. En serio, esto no puede ser. Me voy a quedar ciego, tío. Se conocen desde los 2 años. ¡Es incesto! En serio,
venga,
no me
lo espero. Vámonos al griego.
Sí, vamos.
La pareja continúa besándose en medio de la calle. Al día siguiente, la joven asiste a la clase de Pierre en un aula abarrotada.
Y su brazo y su pierna, y su muslo y sus riñones, brillantes como el aceite, sinuosos como un cisne, pasaban por delante de mis ojos clarividentes y serenos. Y su vientre y sus pechos, esos racimos de mi viña, avanzaban más mimosos que los ángeles del mal, para perturbar el descanso en que mi alma se encontraba, y para incomodarla en el peñasco de cristal, donde, tranquila y sola, ella se había sentado. ¿Comprenden la belleza y la sensualidad de este texto? Es muchísimo más excitante e indecente que su internet y su YouPorn, ¿eh? A Baudelaire lo atacaron por las flores del mal. Lo atacaron. Ofensa a la moral pública y ofensa a la moral religiosa. No, no estamos hablando de caricaturas de Mahoma. Se trata de versos. En aquella época las palabras tenían una verdadera fuerza evocadora. Eran todopoderosas. Podían desatar las pasiones, asustar de tal manera que se perseguía a los hombres de letras para censurarlos, amordazarlos y hacerlos callar. Con esas bellas palabras de Baudelaire, la buena moral fue ofendida. El juicio fue motivado por la indignación, concepto infelizmente degradado por un pensador senil y dañado por su generación tristemente egoísta y poco combativa.
Pues claro que estamos indignados.
Sí, con lo que está pasando en Siria, por ejemplo.
Y con el cambio climático.
Y con los pantalones.
Pues claro que estamos indignados.
A ustedes les indigna sobre todo la discriminación a la entrada de las discotecas y que su sopa de zanahoria y jengibre de 25 euros esté fría.
Más tarde...
¿Usted no fuma?
No.
¿Respira bien? ¿Le gusta respirar?
Sí.
¿Eso significa que le gusta el CO2, el aire, la naturaleza?
Sí.
Si le gusta la naturaleza, le gusta África, los espacios amplios.
Sí.
Si le gustan los espacios amplios, le gustan los elefantes.
Sí, sí, ¿y entonces?
Entonces, ¿qué hay más bello que un elefante? Implica que le gustan las cosas bonitas.
Sí.
Y en la cima de las cosas bonitas está, por ejemplo, a ver, no sé, las mujeres. ¿Qué hay más bello que una mujer? Le gustan las mujeres, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es lesbiana.
Otro día, en otra clase...
El preámbulo de la Constitución de 1946 comprende 2 categorías de normas. Los PFR...
Neila escribe un mensaje con su móvil.
Los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República y los principios especialmente necesarios en nuestra época. El Consejo Constitucional, con un gran margen de apreciación, reconoce diferentes principios como la libertad de asociación, la libertad de enseñanza y de conciencia, la independencia de los profesores universitarios y el respeto al derecho de defensa. Deben distinguirse los PFRLR de los otros principios reservados por el Consejo Constitucional.
Vale, como por ejemplo, los
principios... Otro día, Neila ve un vídeo con Pierre.
¿Sabes lo que significa Chevron?
¿Cómo no voy a saberlo? Cuando yo era pequeño, también invertíamos el orden de las sílabas en las palabras. Eso no es muy nuevo.
¿Y un ver?
Los Bears son los inmigrantes de segunda generación, o sea, franceses, que no han encontrado adecuadamente su lugar en una sociedad que debería acogerlos.
En otro momento, Neila estudia en la gran biblioteca de Santa Genoveva, de altos techos y numerosas filas de mesas. Benjamin llega y se sienta junto a ella.
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
¿No te tortura mucho?
Eso te excita, ¿no?
Cuidado, eso no va a callar los rumores.
¿Qué rumores?
Pues, ¿qué lo estáis haciendo?
¿Qué? ¿Pero tú estás mal de la cabeza o qué? Madre mía. ¿Qué va? Debe de aburrirse y yo le distraigo, eso es todo.
Oye, a mí me suspendió. El año pasado fui yo su cabeza de turco. Ni te imaginas lo que me jodió.
¿En serio?
¿Luego?
Si no me dejaba en paz. Siempre me soltaba el rollo de mi esperanza de vida reducida por culpa de mis genes consanguíneos sobre mi sangre azul. Una vez incluso me dijo que a lo mejor era hermano de mi madre. Decía tonterías, que vivía en el castillo de Versalles y que me sonaba con las cortinas.
¡Qué capullo! Bueno, hasta mañana, Benjamin.
Hasta mañana.
Neila baja las escaleras de la boca de metro. Al día siguiente, por la mañana temprano, Neila camina hacia la estación de metro y espera a la línea 8 en el andén. Después asiste a sus clases particulares con Pierre.
La última estrategia, el insulto. Cuando nos damos cuenta de que nuestro adversario es superior y lleva toda la razón, debe volverse algo personal y atacarle de forma grosera insultándolo. Vamos allá.
O sea que...
Sí, o sea que venga.
¿En serio?
No se lo repetiré 20 veces.
¿Estás seguro? Hijo de la gran puta.
El profesor se mete las manos en los bolsillos esperando algo más y Neila se envalentona.
Estúpido de mierda.
Bien.
Racista del carajo. Gilipollas sin mamonazo. Baboso cabrón. Vete a tomar por culo de una vez, cabronazo de mierda.
De acuerdo, pero es demasiado trivial. Debe ser más personal. Atáqueme. Atáqueme personalmente.
Narizotas. Estás corto. No aguanto que me hables a esto de mi cara. Parece que tengas un bicho muerto en las amígdalas.
Si quiere...
No es que quiera. Tus clases, esas fotocopias tuyas y tus bolígrafos, Halal. No es en la boca donde te los vas a meter.
Bueno, ya está. El lunes, Lil. Segunda ronda.
10:46, estación norte.
Neila hace un gesto obsceno y Pierre se lo devuelve levantando el dedo corazón. Por la noche, la joven duerme en su cama. Al escuchar la puerta, se levanta rápidamente.
Munir, mi madre, despierta.
Déjame dormir, a tu madre le da igual.
Espabila, está ahí mi madre.
Joder.
Muévete. Toma, ponte esto. Te veo por el otro lado.
El joven sale por la puerta que da al balcón que se comunica con el salón. Neila sale al pasillo, entra en el salón.
Ven, ven.
El joven camina mientras se termina de vestir y entra. Luego se dirigen hacia la puerta de la entrada, se dan un beso y Munir sale.
Neila, quería decirte algo. Oye, ¿te apetecería que cenásemos juntos algún día? Bueno, si quieres, cuando vuelvas. Pero no un kebab, ¿eh? Un restaurante de verdad, solo estoy yo para variar. Pues eso, si te apetecería.
¿Si te apetece?
Pues claro que sí, por eso te pregunto. ¿Qué?
No, se dice si te apetece, si te apetecería, no es correcto.
¿No me dices más que eso?
Munir.
Vale, adiós, superfrancesa.
No, Munir, es que es gracioso como dices las cosas, eso es todo.
Ah, ¿te hace gracia?
¡Shh! Munir, espera. Pero mira que eres tonto, claro que quiero ir a cenar contigo. Munir.
El joven se aleja.
Joder, Munir, ven aquí.
Sabes, quizá digo mal las cosas, pero pienso lo que digo.
Llama al ascensor.
Munir.
El joven entra y pulsa el botón para descender.
Mierda.
Neila entra en su casa. Al día siguiente viajan en tren hacia Lille.
Señorita Neila Salah, tiene la palabra.
La joven se pone en pie y se dirige al atril.
Señor presidente, señoras y señores del jurado, juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, aunque mienta más de lo que respiro.
En la tercera ronda en Marsella...
Si el maestro tuviese que escoger sistemáticamente a su alumno, determinar de antemano a quién debe aportarle su sabiduría y su apoyo... Supondría, señoras y señores, ceder ante un fatalismo insoportable.
En octavos de final, en Bordeaux.
Y además mi verdad no puede ser su verdad. ¿Pero es cualquier verdad algo digno de decir? ¿Tendrían ustedes el valor de decirle a un niño maravillado la víspera de Navidad que Papá Noel no existe? ¿Tendrían el valor de decirle a un hombre en su lecho de muerte que el paraíso no existe?
¿El amor da la felicidad? Señorita Salah, usted defenderá la tesis del sí.
¿El amor da la felicidad? ¿El amor? ¿Pero qué amor? ¿El amor hacia los demás? ¿Hacia uno mismo? ¿Y qué felicidad? ¿No dice el refrán que el amor y el dolor son del mismo color? ¿Qué significa estar enamorado? Roland Barthes decía que el amor se puede medir en función de la espera. Sí. Estoy enamorada. Porque espero. El otro, él, el corsario, el aventurero, el alpinista, no espera nunca. Él escala el Kilimanjaro, surca los mares del sur. Es insoportable. Por eso, a veces, cuando se está enamorado, se es algo descarado. Voy a llegar tarde. Así le estará bien empleado a mi navegante idiota de los 50 furiosos. Pero por desgracia, en ese juego siempre se pierde. Uno nunca va más allá de la periferia. Hagamos lo que hagamos, siempre nos encontramos ociosos, exactos y precisos como un vulgar despertador. E incluso, a veces peor, llegamos antes de tiempo. Antes de tiempo. Pero al comprender que somos amados, y cuando, delante del muelle, aceptamos esa espera de profundidades insondables, y aceptamos el vértigo de no hacer pie en las aguas superficiales del puerto, entonces ese mar lúgubre e inmóvil se convierte en un océano de euforia maravillosa. Un regazo tierno y dulce en el cual esperamos, confiados e invencibles, el regreso del ser amado. Y esa espera se convierte en la más exquisita y más dichosa de las condiciones.
Neila participa en la semifinal en Nantes.
Le concedemos la victoria a Neila Salah.
La joven mira a su profesor con alegría y más tarde caminan juntos.
Solo porque esté en la final no debe dormirse en los laureles. Aún hay que trabajar. Nuevo ejercicio, adaptarse a su audiencia.
Entran en una residencia de ancianos y se detienen en la entrada de una gran sala donde hay varios residentes sentados en mesas. Pierre indica a Neila con la mirada que se acerque a una señora.
Buenos días, señora. ¿Cómo está? ¿Qué tal la vida? ¿Tranquila? ¿Le gusta estar aquí? ¿Está bien? ¿Señora? ¿Juega al bridge? ¿Tiene amigos o amigas?
La mujer la ignora.
Bueno. ¿Tiene familia? ¿Hijos, a lo mejor? ¿Tiene un hijo?
¿Mi hijo? Que se vaya a tomar por culo. Así podrá poner excusas. ¿Lo entiendes, gilipollas?
Luego salen.
Pues ya está. Acabas de conocer a mi madre.
Ah, ahora lo entiendo todo.
Más tarde, comen en un restaurante.
Evidentemente, dejé antes para irme a estudiar y después pasó el tiempo y, bueno, dejamos de hablarnos.
¿Usted? ¿Con tanto vocabulario no se hablan?
Bueno, tiene razón. Cuando uno habla bien, a veces olvida cómo hablar de forma simple.
Disculpe.
Saca su móvil y teclea.
Cuando uno habla bien, a veces olvida cómo hablar de forma simple.
¿Está enviando emoticonos de besos y corazoncitos?
Usted podría enviárselos a su madre, le vendría muy bien.
¿Quién es el afortunado?
¿Está celoso o qué?
¿Por qué cree que he querido presentarle a mi madre? Bueno, ¿quién es?
Munir. Es un príncipe. Aún no lo sabe, pero es un príncipe. Tiene un corazón de oro. Piensa como un sable. Recto, punzante, luminoso, afilado. No le teme a nada. Y junto a él no le temo nada. Y me río mucho con él. Además es guapo como un dios.
¿A qué se dedica?
Es conductor de Uber.
Buenas noches, señora. Buenas noches, señor. ¿Ya saben lo que desean?
Sí, sí, sí. Para mí la langosta de Mekong Termidor y vieiras gratinadas. También estaba dudando con la lubina salvaje cocida en salamandra de padres conocidos. Creo que tomaré esa, la de padres conocidos, por favor. Y como entrante, la gelatina fina de trilogía de ostras, chuni de pepino, caviar rojo y crema de wasabi, por favor.
Gracias. ¿Y para el señor?
Lo mismo que la señora.
Muy bien, señor.
Neila sonríe a su profesor mientras bebe de la copa de vino. Más tarde viajan en tren. Pierre duerme. La joven saca su móvil y envía un mensaje.
¿Aún estás enfadado? Ni siquiera me dices buenas noches, Neila.
La joven deja el móvil y mira por la ventana con tristeza. Al día siguiente asisten a un evento en la universidad.
Es un gran día para nuestra universidad. Os pido que deis un fuerte aplauso para Neila Salah, que nos representará en la final.
La joven va hacia el estrado y sonríe al público.
Como ya sabéis, los discursos no se me dan muy bien. La prueba. Quería agradecer a Grégoire Vivani, nuestro querido rector, por permitirme representar a SAS hasta el final. Y me sabe mal admitirlo, pero tengo al profesor más extraordinario. Dios sabe que no empezamos con buen pie. Me ha hecho sufrir como no se debe hacer sufrir a nadie. Pero por nada del mundo me habría gustado tener otro profe. Cuando uno habla bien, a veces olvida cómo hablar de forma simple. Así que lo diré de forma simple. Gracias, Pierre.
Luego se hace un cóctel y Neila camina entre la gente que la felicita. Mientras, Pierre habla con varias personas. Después, Benjamin la encuentra y se saludan.
Vaya, me engañaste muy bien, ¿eh? Con lo de que estabas divirtiendo a Masar, dándole ganas de vivir.
¿Qué dices?
Vale, vale, ya he captado la idea.
¿Pero qué idea?
Vuestro trato.
¿Qué trato?
El consejo disciplinario de Masar es la semana que viene y tú le das las gracias ante todos los peces gordos de la facultad. ¿Coincidencia? Eres su enmienda honorable. Buena jugada. Tú te conviertes en la estrella de la facultad y él puede seguir siendo igual de racista ahora que ya tiene ese apoyo. Es el típico cinismo que me hace perder la fe en la humanidad, pero debo confesar que te admiro.
Neila mira al joven desconcertada y luego echa un vistazo a Pierre, que habla con Grégoire. Se gira y camina lentamente en dirección a su profesor, que habla con el rector al oído mientras se ríen. Neila se detiene delante de ellos.
Ah, aquí está la joven prodigio.
Neila se acerca a Pierre y le habla al oído.
Yo nunca seré su enmienda honorable.
Profesor y alumna se mantienen la mirada un momento y seguidamente Neila se aleja ante la mirada confusa de Pierre. Corre por los pasillos de la universidad hacia la salida. Al día siguiente, en su casa, se prepara la comida. Echa nachos en un bol y luego queso por encima. Después lo mete en el microondas. Pierre camina por la calle y entra en la universidad. Neila se tumba en el sofá mientras ve una película en el ordenador. En la universidad, los concursantes, vestidos elegantemente, se preparan en el pasillo y entran ordenadamente a la sala de conferencias. Grandes librerías con gruesos tomos desvencijados cubren las paredes del lugar. Los asistentes van tomando asiento en los bancos tapizados con terciopelo de color burdeos. Pierre mira hacia la puerta, pero no ve a Neila. Después se mira el reloj con impaciencia, sale al pasillo y llama por teléfono. Neila ve en su teléfono la llamada entrante y la ignora. Después sube en el ascensor de un edificio humilde y se detiene ante una puerta. Abre un niño. En la sala de conferencias de la universidad, los jueces vestidos con togas entran en fila y toman sus asientos en una mesa alargada situada frente a los asistentes y a un atril central. En casa de Munir, el joven sale a recibir a Neila con desgana y se cruza de brazos en el umbral de la puerta.
Perdóname, Munir. Y abrázame. Perdona, he sido una idiota. Tienes razón, no sabía lo que hacía. Lo he abandonado todo y me ha dado igual. Tenías razón desde el principio. He perdido el control. Y no me he dado cuenta de que no estaba en mi sitio.
Levanta la cabeza. Ponte derecha. La chica que yo conozco no abandona así como así. Esa no es la que yo quiero. Después de cuánto has conseguido, cuánto has soportado, ¿lo dejas así? ¿Por culpa de un profesor malo? ¿Tú qué crees? ¿Que los buenos están de nuestro lado y los malos del suyo? Tía, estamos todos en el mismo barco. Él te ha utilizado, pero ¿acaso tú a él no? Responde, Neila. ¿No te ha enseñado nada? ¿No te ha dado nada? ¿No te ha hecho mejor persona?
Demasiado tarde,
Munir. No lo es.
En la universidad, Pierre le explica la situación en privado a uno de los jueces. Luego, la pareja conduce por la carretera. Más tarde, los asistentes al concurso van saliendo de la sala de conferencias al tiempo que Munir aparca frente a la universidad. Antes de bajarse, Neila le besa durante un largo rato. Luego corre por los pasillos hasta detenerse frente a una puerta. Neila respira profundamente y abre la puerta de la sala donde deliberan los jueces junto a Grégoire y Pierre. Todos los presentes la miran fijamente mientras ella entra y cierra la puerta.
¿Quién le da permiso?
Yo me lo doy. Me lo doy porque me parece que están reunidos aquí para hablar de algo que me concierne más que a nadie. Tratan un tema sobre una tarjeta naranja, un taburete y un Abderramán. ¿No? Están reunidos aquí hoy para debatir sobre la obscenidad, supuesta o no, y de la violencia, supuesta o no, de la palabra taburete, por ejemplo. Yo creo que tengo algo que decir.
Venga, diga lo que tenga que decir, señorita.
Gracias.
Neila se acerca a la mesa.
He venido para confirmarles que tienen delante al ser más miserable que jamás se ha visto.
Gracias, señorita Sala, pero...
Déjale hablar, Grégoire.
Coja una silla, señorita, y siéntese.
Neila obedece y se coloca frente a ellos, al lado de Pierre.
Pierre Massard es un cínico. En el sentido más frío y deplorable del término. No cree en nada y desde luego no cree en sí mismo. Odia esta época. No respeta nada ni a nadie. Y aún menos a cualquier forma de institución. Es cierto que me dio su confianza y se armó de paciencia, pero es ante todo un ambicioso. Que no duda en hacer apaños en los pasillos para servir a los de su círculo. Así que Pierre Massard es un cínico. Poco importa que haya demostrado poseer una inteligencia y una generosidad que no podía imaginarme en el cuerpo docente. Poco importa que sea la encarnación de la devoción y de la pasión. Poco importa que desee que todos los estudiantes del mundo se encuentren con alguien como él. Y ni siquiera les hablo de que con él cualquier cosa se vuelve posible. Que una chica de los suburbios con problemas para canalizar sus emociones llegase a representar a Sass en el final del concurso de oratoria, menos de un año después de conocerle. Porque al final, lo que recordaremos de él será la mediocridad y la vulgaridad de sus fanfarronadas en clase. Recordaremos los taburetes. Me habría gustado mucho decirles que también tendré el recuerdo de un artista de la transmisión, de un cotilla, de un gruñón, de un hombre de paradojas más que de prejuicios, que me ha dado hambre en la barriga y quebraderos de cabeza, que me ha dado las armas de paz más hermosas sin juzgarme, gracias a quien estaré a prueba de balas sin dejar nunca de ser dulce. Pero solo tengo el recuerdo de alguien con palabras, demasiadas. Esas palabras que han embrutecido su corazón y ahogado lo que le quedaba de humanidad. ¿En qué palabras? Taburetes. Así que muerte a la bestia inmunda. Pongámoslo en la picota para que los estudiantes puedan bailar mejor sobre sus brasas aún humeantes. Pero gracias a su aprendizaje, conozco mi destino. Sé que un día irá ligado a mi nombre. el recuerdo de algo realmente formidable. Pierre Massard me ha dado eso. A mí, Neil Lasala, con domicilio en Créteil, nacida el 13 de julio de 1997, hija de Buissan Salah y Khadija Salah. Sus pecados no son expiables. Habría que estar loco para perdonarle todo eso.
Los jueces se quedan mirándola fijamente en silencio. Neila espera una reacción en su profesor y luego del jurado.
Gracias por su atención.
Se levanta y sale de la sala. En el pasillo se lleva la mano a la boca de forma reflexiva y se dirige a la salida. Sale a la calle.
Disculpen.
Pierre sale rápidamente y va tras su alumna.
¿Neila? ¿Neila?
La joven se gira y lo ve correr hacia ella en medio de la calle.
Quería decirle que... citando a una futura gran abogada, en la vida hay que saber hablar de forma simple. Así que gracias. Gracias, Neila. ¿Usted cree todo lo que acaba de decir?
¿Desde cuándo hay que creer lo que se dice? Lo importante no es la verdad, sino convencer.
Se gira y continúa caminando.
¡Estúpido de mierda! ¡Racista del carajo!
Neila se da la vuelta y le mira.
¡Gilipollas redomado! No. ¡Gilipollas y mamonazo!
La joven comienza a llorar y a reír.
¡Vete a tomar por culo de una vez, cabronazo maricón!
Vete a tomar por culo, cabronazo de mierda.
Eso es.
Baboso cabrón.
Rata asquerosa ahogándose en una alcantarilla.
Caminan juntos.
Camello viejo asfixiado.
Cardo borriquero.
Charcal inmundo.
Al tiempo, un joven con aire chulesco, con un gorro en la cabeza, espera sentado en una sala de interrogatorios.
Por favor, discúlpeme, me han avisado a última hora. Llego terriblemente tarde.
Terrible a secas, sí.
Neila, vestida con una toga de abogada, se sienta.
¿Por qué me miras así? Además, yo no quería una tía, sino un hombre, con un buen par de huevos. Tú no harás una mierda. Con esa corbata de puta.
Cállate la boca.
¿Qué dices? Recuerda, soy el cliente, trabajas para mí.
Cállate la boca ahora mismo y quítate el gorro.
Ni para las reinas de las putas.
La puta eres tú, quítate el gorro.
El joven vacila por un momento y finalmente se lo quita.
Vale. ¿Ya está? ¿Estoy guapo así? Ya le digo que yo no he tenido nada que ver. Soy víctima de un error judicial.
Perdón, no te entiendo. ¿Puedes vocalizar?
Soy víctima de un error judicial, señora.
Letrada.
¿Qué?
Llámame letrada.
¿Piensas que soy tu esclavo o qué? Vienes aquí dándote unos aires con ese peinado a la pobrecita que quiere hacerse la francesa.
Yo soy francesa.
Sí, yo también lo soy.
Bueno, atraco en una tienda, reincidente. Hay testigos. Tus amiguitos te han delatado.
Muy bien.
Sí, muy bien, podría salirte muy caro. Así que a partir de ahora o me escuchas y podrás salir por un error de procedimiento o sigues imbécil y te caerán 10 años. Tendrás que subir al estrado. Al juez no le gustan los tipos como tú. Si te rajas, saldrás perdiendo. Arriba. En pie.
El joven obedece.
Señor juez, señoras y señores del jurado, repite.
Juez, señoras y señores del jurado.
Señor juez.
Señor juez.
Neila se levanta.
Ponte derecho.
Eso es haram, no me toques.
Tu estupidez sí que es haram. Te he dicho que te pongas derecho. Señor juez, señoras y señores del jurado.
Señor juez, señoras y señores del jurado.
Sácate las manos de los bolsillos.
El joven la ignora y Neila vuelve a tomar asiento.
Por favor, sácalas.
El joven hace caso.
Ponte derecho. Sigamos.
Más tarde, Neila sale de la sala y atraviesa los pasillos con varias carpetas bajo el brazo. Después camina con paso firme por el Palacio de Justicia de París. Sobre un fondo negro aparecen los títulos de crédito. Una película dirigida por Iván Attal.